ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Ciudadanos desde la isla se muestran preocupados ante el incremento de los casos y muertes de COVID-19 en Cuba. Madres cubanas protestan por las malas condiciones en albergue y en reclamo de ayuda gubernamental. El preso político Yacer Rivero Boni se declara en huelga de hambre, según indica organización opositora desde la isla. Conmemoran en Miami el 60 aniversario de la invasión a Bahía de Cochinos. Opositores y sociedad civil nicaragüense rechaza de forma unánime la reforma a la ley electoral propuesta por el gobierno de Daniel Ortega. Corte Suprema de Brasil confirmó la anulación de las condenas por corrupción contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva y fuerzas políticas civiles de Myanmar anuncian nuevo gobierno de oposición a los militares.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este viernes, ya antesala del fin de semana, 16 de abril del año 2021, y estaremos con ustedes durante estos próximos 58 minutos con toda la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Berta Arrabal, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Elena Rodríguez están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba. Y hay preocupación en la isla ante el incremento de los casos de COVID-19 y la cantidad de fallecidos, sobre todo a causa de esta enfermedad. José Luis Ramos recogió varios comentarios en comunicación telefónica con la isla.
El nivel de transmisión de coronavirus y la cifra de muertes diarias por COVID-19 alarma a la población cubana, comentó desde La Habana el periodista Waldo Fernández Cuenca, preocupado por la situación actual.
Sí, hay una sensación de preocupación y de que esto va para largo y de que, sobre todo, y que los casos no disminuyan. Y se mantiene sobre los 1,000 y la cantidad de fallecidos está aumentando. Si la cosa está muy delicada, es preocupante. Y sobre todo el tema de los hospitales y los medicamentos, que los hospitales están totalmente colapsados. Y no hay medicamentos y la cosa está muy difícil.
Cada vez peor, se está viviendo una situación muy seria. La Habana sigue concentrando la mayor cantidad de contagios, destacó la periodista Miriam Leiva, aunque hay casos confirmados en casi todas las provincias, agregó.
La situación es muy compleja, además hay una cuestión, le echan toda la culpa a la población. Es verdad, bueno, puede existir personas que no tienen, como dicen, percepción del peligro, ¿no? Pero esa no es la causa fundamental aquí, la causa fundamental, en primer lugar, que abrieron la frontera y empezaron a dejar venir gente. Y se está viendo ahora, han tenido que reconocer que ha venido de todas partes. Ya tenemos aquí los virus más peligrosos, el de Sudáfrica, Gran Bretaña. Y eso no es por la población, que seamos todos unos irresponsables, ¿no? Eso lo trajo el gobierno porque lo abrió. ¿Para qué? Para ganar unos cuantos dólares por turismo. Inclusive no son ni los turistas como tales, según ellos. Es la población que han dejado entrar, extranjeros y cubanos.
Hay menores de un año, adolescentes, jóvenes que han contraído el virus en el país, según reportes oficiales, señaló Fernández. Los mayores focos de contagios tienen lugar en centros de trabajo del Estado, precisó.
Como en muchos centros estatales, las personas tienen que ir de modo presencial, ahí vienen los mayores focos de transmisión. Va a ser muy difícil para el gobierno que la curva baje hasta que no empiecen a vacunar y sea efectiva la vacuna.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba trabaja para lograr su propia vacuna. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy viernes 9 fallecidos más y 1.040 casos nuevos de COVID-19, lo que elevó a 91.448 el total de contagios y a 500 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Las cifras de las últimas jornadas se encuentran entre las peores de la pandemia en la isla, con cerca de 5.000 contagios y más de 40 muertes en tan solo 5 días. Según el reporte oficial, que corresponde al cierre del jueves 15 de abril, permanecen hospitalizados 25.104 pacientes, de ellos 4.750 son casos activos, 3.914 son sospechosos y el resto está en vigilancia. Por provincias, La Habana informó 567 contagios nuevos, Matanzas 158, Santiago 86 y Granma 72 entre los territorios con mayor incidencia de la enfermedad. En edades pediátricas fueron reportados 106 positivos, de ellos 6 menores de un año, para un total de 11.328 de niños, adolescentes y jóvenes contagiados. 713 de ellos aún están activos. Y en otra información, en medio del rebrote hay carencia no solo de alimentos y de alimentos, sino también de viviendas. Por esa razón, ante las pésimas condiciones que enfrentan madres que están albergadas en Arroyo Naranjo, salieron a la calle para protestar en reclamo de ayuda gubernamental. Tomás Cardoso tiene esta información.
Unas 60 familias, incluidos 20 niños, que sufrieron la pérdida de sus viviendas en los municipios de Habana Vieja y Centro Habana debido a derrumbes y que fueron albergados por el gobierno en la Escuela Solidaridad Latina en el reparto Las Guásimas en el municipio Arroyo Naranjo, denuncian que han sido abandonados por las autoridades ante las críticas condiciones que enfrentan en el albergue. El miércoles, madres que residen en la instalación decidieron sacar los colchones y bloquear la vía de acceso al albergue para llamar la atención de las autoridades ante el abandono de las mismas. Luego llegó la policía, que intervino teléfonos celulares y un video que habían filmado. Dairene Silvera Labrada, que junto a su esposo Lázaro Yuniel del Castillo y sus hijos, vive allí y nos cuenta las condiciones imperantes en el lugar.
Vivo en el albergue Solidaridad. Tengo 5 niños. Esto se me moja, se filtra, hay tremendas cochinadas aquí. Los niños tienen sarna, hay chincha. He ido al gobierno de Arroyo Naranjo, he ido hasta la Plaza de la Revolución y no me han resuelto nada. Y no hacen nada. Dicen que nos van a sacar y no nos sacan de aquí. La gente se han salido para afuera para la calle.
Por su parte, el fotógrafo y cuentapropista Pedro Luis García visitó el albergue y nos cuenta las condiciones paupérrimas que enfrentan los residentes en el mismo.
Vivían en edificios en malas condiciones, díganse en el municipio Centro Habana o Habana Vieja, le dan condiciones de albergue. Y ahí hace 2 años que las 60 familias están ahí hacinadas. Las aulas en estos momentos las convierten en pequeños cubículos para que ellos duerman ahí. Y las condiciones higiénico-sanitarias muy malas, como se pueden ver en las fotos de la investigación que se hizo. Los colchones en el piso, el agua está contaminada, no pueden tomar el agua. La comida se la estaban llevando de muy mala calidad. Ellos no podían cocinar en ese lugar.
Un total de 1.452.852 viviendas en Cuba tienen un estado regular o malo. La cifra representa el 37% del fondo habitacional del país. Mientras tanto, el gobierno cubano contabilizó 854 edificios en estado crítico, 696 de ellos en la capital cubana durante el 2020. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, una denuncia nos llega desde la isla. Se ha declarado en huelga de hambre el prisionero político Yacer Rivero Boni. Escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
El preso político cubano Yacer Rivero Boni estaría en huelga de hambre desde el miércoles para protestar contra la decisión de las autoridades penitenciarias de negarle por cuarta vez la libertad condicional que ya le correspondería de acuerdo al reglamento de cárceles y prisiones.
Miércoles 14 de abril de 2021, a las 3 pasado meridiano, me llamó desde la prisión el patriota preso político Yacer Rivero Boni, que a partir del día 14 de abril se declaraba en huelga de hambre.
Relató desde la capital cubana el coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Me decía: hermano, no me voy a desplantar hasta que no me den la libertad, ya que estoy pasado de todos mis derechos y beneficios.
Rivero Boni, actualmente en la prisión 1580 de La Habana, fue condenado en 2019 a 3 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desacato, luego de gritar frases contra el presidente Miguel Díaz-Canel y Fidel Castro al ser detenido por 2 policías en La Habana Vieja mientras realizaba su trabajo como promotor de ventas. El activista saltó a la palestra pública en 2016 cuando interrumpió una transmisión en vivo de la cadena estadounidense ESPN para pedir democracia en Cuba durante la visita del entonces presidente Barack Obama a La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba anunció ayer jueves el nombramiento del general Álvaro López Miera como nuevo ministro de Defensa a pocas horas de la apertura de un congreso de 4 días en La Habana del gobernante Partido Comunista, según la televisión estatal. López Miera, quien cumplirá 78 años en diciembre, ocupaba hasta el momento el cargo de viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, y reemplazará al también general Leopoldo Cinta Frías, que en julio tendrá 80 años. En otra información, se cumplen ya 60 años de la invasión militar por Bahía de Cochinos que protagonizaron jóvenes miembros de la Brigada de Asalto 2506 en abril del año 1961. Luis Guardia rememora en este informe aquella epopeya.
Han pasado 6 décadas y el recuerdo está presente, imborrable en las mentes de sus protagonistas, miembros de la Brigada de Asalto 2506 que un día, exponiendo sus vidas, intentaron devolverle a su patria la libertad.
Yo fui uno de los integrantes de los team de infiltración de la Brigada 2506, cuyo objetivo era, previo al del planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares, con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión.
Jorge Gutiérrez Izaguirre fue uno de los primeros en pisar suelo cubano.
Apagaron todas las luces de la tierra y la decisión era si bombardeamos o no bombardeamos o si caen las bombas a San Antonio de los Baños.
Esteban Bobo falleció recientemente. Fue piloto de la brigada. En esta entrevista destacaba las acciones previas a la invasión. El ataque a la base aérea de San Antonio de los Baños el día 15 de abril de 1961.
Creo que era nuestro deber de luchar por nuestra patria y yo fui parte del Batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga.
La invasión militar fracasó. De los 104 brigadistas muertos, 67 fueron en combate en las arenas de Playa Girón y Playa Larga. Su memoria está presente en esta llama, en la pequeña Habana, en Miami. ¿Qué simboliza el deseo de estos jóvenes de devolverle a Cuba su libertad? Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió este 15 de abril un saludo a los veteranos de la Brigada 2506 y recordó su lucha por la libertad de Cuba hace 60 años. Esta semana es el 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y dedico mi discurso de agradecimiento a los héroes de mi comunidad de exiliados cubanos. La Brigada 2506, recordó la representante por la Florida. Todo un honor dedicarle mi primer discurso ante el Pleno a nuestros héroes de la Brigada 2506, dijo Salazar, sobre su primera intervención ante sus homólogos del Congreso. Al respecto, el mes pasado, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron una resolución bipartidista que honra a los valientes miembros de la brigada. El senador Menéndez dijo que la resolución enaltece a los 1.400 integrantes de la Brigada de Asalto 2506 que arriesgaron sus vidas con el solo propósito de restaurar la democracia, la libertad, los derechos humanos y la justicia en su patria. Conmemoramos la lucha de más de 60 años del pueblo cubano por liberarse del yugo de la dictadura, agregó Menéndez, quien actualmente preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Con 13 minutos, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este fin de semana que está allí al doblar de la esquina. Como siempre con nosotros, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Además, Lázaro, feliz fin de semana para ti.
Ah, para ti también, Ariane. Saludos a Berta, Juanito y a los amigos de Radio Martí. Y Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en el seno de un frente estacionario que está afectando con nublados y lluvias los estados de la costa del Golfo, se desarrollará esta noche un débil centro de bajas presiones sobre las costas de Jacksonville. Desde este centro de bajas presiones se extenderá hacia el suroeste un frente frío débil sobre la bahía de Pensacola, pero que a partir de mañana sábado se convertirá en un frente estacionario incapaz de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde disfrutaremos de condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, y así será durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos poca nubosidad desde las primeras horas de la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en las madrugadas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 15 minutos avanzamos en Noticias de América Latina. Diferentes sectores políticos de Nicaragua están rechazando las reformas electorales propuestas por el gobierno. Escuchemos el informe. Lo envía desde Managua la corresponsal Daliana Ocaña.
Partidos políticos, movimientos sociales y los precandidatos a la presidencia de Nicaragua rechazaron de forma unánime las reformas a la ley electoral impulsadas en la Asamblea Nacional por la bancada oficialista. Estos sectores expresaron a través de diferentes foros, comunicados y entrevistas sus reacciones y análisis en profundidad sobre las reformas impulsadas por el oficialismo que dejan al descubierto las intenciones del gobierno de Daniel Ortega de no abrir las puertas a un proceso democrático que garantice elecciones justas, transparentes y competitivas el 7 de noviembre. Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial más favorecida en las encuestas, brindó las siguientes consideraciones.
Con esta reforma a la ley electoral, Ortega está prácticamente cancelando las elecciones. Está impidiendo desde ya que haya un cambio por la vía electoral.
Por su parte, Miguel Mora, también precandidato presidencial por el Partido de Restauración Democrática, fue enfático en advertir que las reformas apuntan a llevar al sistema electoral a un modelo de partido único como el existente en Cuba. En tanto, las iniciativas sociales como la Coalición Nacional también rechazaron la reforma, advirtiendo sobre el riesgo que implica para la democracia del país. Tamara Dávila, miembro de esta organización, explicó.
Pues nos toca luchar por esas reformas, porque como vieron, la ley de Ortega pretende inhibir cualquier persona que haya estado vinculada con la lucha.
También el aspirante presidencial y exdiplomático Arturo Cruz calificó a las reformas como un instrumento del gobierno para convertir al Consejo Supremo Electoral en un pelotón de fusilamiento de la voluntad popular. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que recuperó sus derechos políticos tras una decisión judicial que lo exculpa de varios cargos, ya mostró su disposición a presentarse a las elecciones del año 2022 para disputar el liderazgo al ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien considera un fascista y un genocida. Los detalles con Jorge Orellana.
El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva mostró su disposición a presentarse a las elecciones del 2022 para disputar el liderazgo al ultraderechista Jair Bolsonaro. Así lo dijo Lula da Silva en declaraciones a la emisora argentina C5N. Dijo,
pero lo único que quiero decir es que si es necesario y tiene que ser candidato en 2022 para ganar las elecciones de un fascista que se llama Bolsonaro, yo sí seré candidato.
Lula da Silva se pronunció después de que la Corte Suprema de Justicia de Brasil señalara la decisión adoptada por uno de sus jueces que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. La decisión fue tomada por 8-3 y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, quien dijo:
"A maioria dos
Supremo válido.
El ministro Edson Fachin, a tiempo de determinar la anulación de condenas contra Lula, dijo:
casos análogos, decisiones análogas.
Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que solo Dios lo puede sacar de la silla presidencial, en alusión a la posibilidad de que se produzca un juicio de destitución en momentos en que sube la temperatura política en el país tras la anulación de condenas contra Luis Ignacio Lula da Silva.
Si Lula vuelve por voto directo, por voto auditable, todo bien. Pero vean cómo va a ser el futuro de Brasil con el tipo de gente que va a traer dentro de la presidencia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. En ese país, una normativa emitida por el gobierno de Nicolás Maduro buscaría controlar el trabajo de organizaciones no gubernamentales. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Una resolución publicada el 30 de marzo en Gaceta Oficial establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro que las obliga a entregar al gobierno la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica, humanitaria, entre otras. Especialistas consideran la medida como inconstitucional y estiman que tendrá un impacto negativo sobre el trabajo de miles de organizaciones, en especial de aquellas que atienden a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana, tal y como expone Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea.
Eso significa poner en riesgo a todas las personas, por ejemplo, que denuncian los abusos de la FAES, los allanamientos arbitrarios, las torturas, las detenciones arbitrarias. Esto es como si a las organizaciones de derechos humanos en el Perú de Fujimori, en el Argentina de Videla o en el Chile de Pinochet, se hubiese obligado a las organizaciones de derechos humanos a darle información a esas dictaduras.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, dijo a La Voz de América que la resolución también involucra instituciones que trabajan con pacientes con VIH o mujeres víctimas de la violencia.
Que son casos en los que la reserva de la identidad de las personas es algo esencial. Quieren convertir tristemente a las organizaciones no gubernamentales en esa triste figura de patriotas cooperantes, ¿no? O sea, quieren que nosotros delatemos a las personas que denuncian.
En varias ocasiones, representantes del gobierno de Nicolás Maduro, como el diputado Diosdado Cabello, han arremetido contra las organizaciones no gubernamentales y las han acusado de ser instrumentos de desestabilización y de recibir recursos de Estados Unidos para conspirar contra Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, descartó el jueves la posibilidad de reabrir pronto la frontera con Venezuela por los altos niveles de contagio de la pandemia del COVID-19 en la nación petrolera. Colombia prorrogó a finales de febrero el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 1 de junio, como parte de sus esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus. El país sudamericano, de 50 millones de habitantes, cerró sus fronteras desde el 17 de marzo del 2020, cuando empezó la pandemia. Colombia es el principal destino para los emigrantes venezolanos que huyen de la prolongada crisis social y económica en la nación petrolera. Actualmente, más de 1,7 millones de venezolanos residen en Colombia, una cifra que puede aumentar en los próximos meses, con la decisión del gobierno de Duque de concederles un estatuto de protección temporal por 10 años. Y de Colombia nos vamos hasta México. El gobierno de ese país espera la anunciada visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar temas migratorios. Desde la capital mexicana, el reporte lo tiene Sara Pablo.
La visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para tratar asuntos relacionados con la migración aún no tiene fecha precisa, pero ya ha generado expectativas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener confirmación del viaje, pero recordó que durante su conversación telefónica el pasado 7 de abril la invitó a visitar los estados fronterizos del sur de México para mostrarle el funcionamiento de programas sociales como Sembrando Vida, que buscan impulsar el desarrollo y que se podrían replicar en Centroamérica con la inversión de 4,000 millones de dólares que se prevé invierte en la región el gobierno estadounidense.
La invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, para que se diera cuenta, que conociera la experiencia que se tiene en apoyar a los pobladores del campo, productores, que conociera lo del programa Sembrando Vida, la importancia que tiene, porque tiene un efecto multiplicador, se da trabajo en los lugares de origen de las personas, se siembran árboles, que esto ayuda mucho al medio ambiente y se arraiga a la gente.
La vicepresidenta Kamala Harris anunció que espera viajar a Guatemala y México para tratar la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 12:24, noticias de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense busca la forma para albergar a miles de menores no acompañados que cruzan la frontera desde México mientras recurre a las vías diplomáticas. Los detalles con Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos se esfuerza por abrir refugios para miles de menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera, y los departamentos de Seguridad Nacional y Servicios de Salud y Servicios Humanos aceleran el proceso para permitir alivianar la enorme carga que enfrenta la patrulla fronteriza en los albergues temporales con los que cuenta. En este escenario, los republicanos en el Congreso se refieren a la respuesta de la administración Biden y, como afirma el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hasta ahora no se reconoce que la situación en la frontera sur del país es crítica.
Hay una crisis humanitaria y de seguridad en curso en nuestra frontera sur.
Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden cifra gran parte de sus esperanzas en la gestión de la vicepresidenta Kamala Harris con México y las naciones del Triángulo Norte, aunque el tema no está exento de críticas. Y una vez más, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el mandatario tiene confianza en la gestión diplomática similar a la que él realizó cuando era vicepresidente en la gestión de Barack Obama.
La vicepresidenta ha tenido varias de esas conversaciones a nivel de líderes y ha tenido una discusión sobre qué pasos se pueden tomar. Ese es el papel que está jugando la vicepresidenta.
En tanto, las gestiones de funcionarios del gobierno para buscar a los sponsors de los menores que se encuentran en estos centros de albergue resulta en una colosal tarea. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Nos vamos a otra información. Radio Europa Libre, Radio Libertad, ha presentado una petición urgente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para impedir que Rusia le aplique sanciones bajo la controvertida ley de agentes extranjeros que podría costarle a la emisora más de $1 millón. La emisora dijo en un comunicado de prensa el jueves que había pedido al Tribunal de Estrasburgo que otorgara medidas provisionales que le ordenaran a Rusia que se abstuviera de hacer cumplir cientos de protocolos administrativos que, según los críticos, tiene como objetivo amordazar a los medios independientes. Radio Europa Libre, Radio Libertad, argumenta que las acciones de Rusia violan los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, que están protegidos por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y dice que si el tribunal no actúa ahora, su oficina de Moscú y su director general sufrirá daños irreversibles. Radio Europa Libre, Radio Libertad, es una empresa de medios editorialmente independiente, financiada por una subvención del Congreso estadounidense a través de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos. Sus servicios de noticias en ruso son los únicos medios de comunicación internacionales con presencia física en Rusia que han sido designados como agentes extranjeros. Y Estados Unidos se está preparando para la posibilidad de que sea necesaria una vacuna de refuerzo entre 9 y 12 meses después que las personas hayan sido inmunizadas por primera vez contra el COVID-19. Así lo dijo un funcionario de la Casa Blanca. Si bien aún se está estudiando la duración de la inmunidad después de la vacunación, podrían ser necesarias dosis de refuerzo, dijo David Kisler, jefe científico del Grupo de Trabajo de Respuesta al COVID-19, en una reunión de un comité del Congreso. Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, dijo durante una audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes que Estados Unidos está haciendo un seguimiento de las infecciones en personas que han sido totalmente vacunadas. Entre las 77 millones de personas vacunadas en Estados Unidos, ha habido 5.800 infecciones, dijo Walensky, incluyendo 396 personas que requirieron hospitalización y el 74% y 74 que murieron. Walensky agregó que algunas de estas infecciones se han producido porque la persona vacunada no tuvo una respuesta inmune fuerte, pero lo preocupante es que en algunos casos se están produciendo en personas alcanzadas por variantes del virus más contagiosas. A las 12:28, rápidamente, noticias internacionales. El autodenominado gobierno legítimo de Myanmar, formado por parlamentarios electos, reforzó este viernes su posición de alternativa a la Junta Militar al presentar un gabinete de unidad nacional mientras continúan las protestas contra el golpe de Estado de febrero pasado. El gobierno civil lo forma el Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión con la autoridad que le otorga el mandato popular resultante de las elecciones democráticas del 2020. Mientras tanto, las principales ciudades de Myanmar se paralizaron por una nueva huelga de silencio como protesta por la brutalidad de la Junta Militar. La represión de los uniformados ha provocado críticas y sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá. Y una corte de Hong Kong condenó este viernes a 5 destacados activistas pro democracia a penas de hasta 18 meses de cárcel por organizar una manifestación durante las protestas antigubernamentales del año 2019 que desencadenaron en una represión por parte de China.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, viernes 16 de abril del año 2021. Y aquí estamos con ustedes con las informaciones. Vamos a conocer lo que ha dicho la Casa Blanca hoy viernes con respecto a la política exterior del presidente Joe Biden hacia la isla. También la denuncia que nos hace llegar y las noticias que nos hace llegar Maydelín Toledo, la madre del preso político Didier Eduardo Almagro, finalmente ha tenido noticias de su hijo. Conoceremos la información con respecto al registro y a tres jóvenes en La Habana el pasado martes. Y uno de ellos dijo a Radio Martí que los tres están en un centro de operaciones en Villa Marista, un familiar de uno de ellos. De esto y mucho más estaremos ampliándoles. Por supuesto, Tomás Cardoso nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día. Pedro Corzo estará con la noticia en perspectiva. Y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Continuamos con usted, este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Nuestra productora es Berta Raval. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Elena Rodríguez. Y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. Un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las principales prioridades de política exterior del presidente Joe Biden. Así lo dijo este viernes la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre los planes de Raúl Castro de dejar de ser el primer secretario del Partido Comunista. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la política de Estados Unidos hacia Cuba se regirá por dos principios claves: el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y la creencia de que los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad. La portavoz agregó que si bien los cambios en la política de Cuba no eran una prioridad para Biden, la administración permanecería comprometida y enfocada en los cambios de liderazgo en la isla dirigida por los comunistas. Y Ariana López Roque, la directora de la Academia Julio Machado, envió un mensaje grabado a Radio Martí, donde acompañada de Maydelín Toledo, madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, informa que ha tenido noticias de él luego de no saber nada desde el mes de enero pasado.
Desde la sede de la Academia Julio Machado, esto es una noticia de último minuto. Maydelín Toledo Mallea, madre del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, tiene algo muy importante que decir.
Bueno, quiero que el mundo entero sepa que en este mismo momento acabo de tener una llamada telefónica de mi hijo. Mi hijo hacía ya varios meses desde enero que no tenía noticias de él, no me podía llamar por teléfono. Me estuvo contando todo lo sucedido, todas las torturas, todo lo que le hicieron. Estuvo en celda, fue golpeado, estuvo plantado en huelga de hambre y sed. Pero bueno, yo quiero darle gracias primeramente a Dios porque me lo protegió, porque así tanto se lo pedí desde el fondo de mi corazón. Y quiero pedirle también muchas gracias a todas las personas de buen corazón que se sumaron a apoyarme para que mi hijo no muriera en las manos del régimen castrista y que pudiera al fin y al cabo saber de él.
A él y a su familia, a su madre, que es una valiente mujer que lo ha dado todo también por su hijo.
Mañana voy a ir a la prisión a saber de él y también a llevarle algunas cosas como aseo y otras cosas que ya lleva tiempo ya sin recibir. Y bueno, para saber también de él, a ver qué me dicen
ahí. Didier, por lo que Magdalín cuenta, se encuentra, a pesar de que es en un deteriorado estado de salud, lo importante es su estado de ánimo.
Pues se encuentra firme. Él me dijo, mami, quiero que le digas a todo el mundo, a todos mis hermanos de lucha y a todas las personas que me han apoyado, que sigo firme con mis ideas y que yo seguiré firme, hasta que él seguirá firme hasta el día que se muera.
Pues así estamos, hermanos. Esto es, después de estas lágrimas que tanto ha derramado esta mujer de dolor, por fin hoy son de felicidad. Seguiremos adelante y reafirmamos nuestro apoyo no solo para Didier Eduardo Almagro Toledo, sino para todos y cada uno de nuestros prisioneros políticos. Libertad para Didier, libertad para todos los presos políticos.
Y ahora tenemos también esta información. En La Habana, agentes policiales registraron el martes las viviendas de los jóvenes Daniel Monterrey, Luis Darien Reyes y Jorge Luis Méndez, un día después de ser detenidos en Alamar. Andy Méndez, el hermano de uno de los implicados, dijo a Radio Martí que los tres se encuentran en el centro de operaciones en Villamarista por criticar en un video en Facebook al mandatario Miguel Díaz-Canel y sobre todo hablar de la situación que se vive en la isla.
Están ahí por los videos se subieron a él y están en Villamarita. Lo subieron el viernes la semana pasada más o menos por ahí. Lo pusieron en Facebook nomás, lo empezaron a compartir la gente, hablando aquí de cómo está el país, todo eso, y estaban diciendo un poco de cosas al presidente y eso. Ya la policía lo empieza a citar y ahí se lo empiezan a llevar el lunes 12. Volvieron a unir primero, al tropo lo vieron primero, ahí después a mi hermano y después a nosotros. Fue al otro día, ya mandaron a criminalística para la casa a ver si encontraban drogas en la casa, pero no encontraron nada, si ya no están por drogas ni por nada, si ya ni consumen drogas ni venden drogas, a la casa de mi hermano y nosotros dos muchachos. Se revisaron todo con perros y todo eso, a ver si encontraban drogas, pero ahí no hay nada. Y estaban ahí, se dejaron para Villamarista. Yo fui ayer y los demás familiares fueron ayer también. Ahí nos informaron que están ahí por el video y que están en investigación ahí y hay que esperar porque dice que eso es desacato. Dicen que ese video es desacato.
En una publicación en Facebook, los tres jóvenes detenidos se identifican como integrantes del Movimiento 18, número de la zona donde residen en el reparto Alamar de La Habana del Este. Y el activista Ricardo Ravelo Millet, integrante del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en Guantánamo, fue multado la pasada semana por supuestamente no tener puesto el nasobuco o una máscara para propagar y evitar la propagación de la epidemia. El opositor Guillermo Fariñas, coordinador general del FANTU, dijo a Radio Martí que además durante el incidente Ravelo Millet fue amenazado por un oficial de la Seguridad del Estado.
Parece que se ha desatado una ofensiva por parte de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior contra el Foro Totalitario Unido. Tenemos que decir que, por ejemplo, el licenciado en informática y miembro del Círculo Democrático de FANTU en la ciudad de Guantánamo, Ricardo Ravelo Millet, fue multado con 2,000 pesos cubanos, moneda nacional, en su centro de trabajo, donde es responsable de redes en la fábrica de material de la construcción Escambray, por supuestamente tener un nasobuco sin poner cuando él lo tenía puesto, y después que el inspector de salud pública se prestó a este acto paramilitar, se retiró dejándole el comprobante de la multa, y otra persona que lo acompañaba y que simple y llanamente se identificó como un oficial de la Seguridad de Estado que lo iba a conocer en los días posteriores, le dijo que lo mejor que hacía era abandonar la organización porque le iban a ocurrir otras muchas cosas.
Nos vamos a esta información, nos llega también desde la isla. El Movimiento San Isidro cierra la primera fase de su propuesta de diálogo nacional. Ibe Pacheco tiene los detalles.
Se cierra la primera fase de la propuesta de diálogo nacional promovida por el Movimiento San Isidro. Así lo dieron a conocer quienes coordinan las acciones desde ese grupo de arte y activismo este jueves a través de una conferencia de prensa virtual. Iris Ruiz, vocera del Movimiento San Isidro, conversó con Radio Martí acerca de lo que más han propuesto alrededor de 800 cubanos.
Transición de gobierno pacífica, juicio justo a los que han cometido crímenes de lesa humanidad, libertad de los presos políticos, libertad de expresión, de prensa y de asociación, modificación de la constitución, ex constitución de 1940, libre mercado, utilización de las tierras, industrialización de la producción, pluripartidismo, inversión extranjera, ¿no?, con enfoque sobre todo en los nacionales, reelaboración de procesos educativos y sociales y reestructuración de las relaciones internacionales. Esas son las 10 cosas que la gente, las 10 prioridades, ¿no?
Otra de las preguntas abordadas, la disposición hacia un diálogo nacional. El poeta y activista Amaury Pacheco nos habló sobre los datos recogidos acerca de este tema.
Un 40% de esas personas que participaron declararon un sí, un 15% no respondió, un 21% dijo que no al diálogo y un 24% quedó ambiguo. Planteaba que si era el diálogo con la ciudadanía, sí.
Ahora comienza la segunda fase de la propuesta de diálogo nacional impulsada por el Movimiento San Isidro, la que ha sido denominada como la conexión, según nos explica la actriz Iris Ruiz.
Vamos a estar haciendo materiales para que esos materiales se pongan a disposición de la ciudadanía. De cuál es la propuesta de cada una de las organizaciones, cuáles son los servicios que brindan las organizaciones de la sociedad civil independiente a la población cubana y en el caso de los partidos políticos, cuáles son sus programas, o sea, cuáles son sus propuestas para el país para hacérselo llegar a la gente. Hacer una gran promoción de ese país alternativo, de ese otro país paralelo que está funcionando ahora mismo y que la gente no acaba de dar un salto total porque no sabe hacia dónde o hacia qué.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y cerca de una decena de organizaciones no gubernamentales han suscrito misivas a altos funcionarios de la Unión Europea por haber permitido el favorecimiento de agrupaciones aprobadas solamente por el gobierno cubano sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Con los detalles, Carmen María Rodríguez.
Desde Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó haber unido sus esfuerzos con otras 7 organizaciones de derechos humanos en el envío de una carta a Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, así como a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos. Esto según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende, quien resaltó el contenido de la misiva al dirigirse a Radio Martín.
About misleading conduct in the EU-Cuba Human Rights Dialogue.
La misiva trata sobre lo que conocemos como conducta engañosa en el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. Kiri Kankwende afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial, entre las otras organizaciones, estima han sido excluidos miembros de la sociedad civil independiente de Cuba del proceso del diálogo, según Kiri Kankwende.
In favor of organizations approved by the Cuban government.
Esto ha sido en favor de organizaciones aprobadas por el mismo gobierno cubano. Las ONG signatarias le hacen un llamado a la Unión Europea para que realice reformas en la estructura del diálogo de derechos humanos para asegurar que sea incluida la sociedad civil independiente. Si no se hace esto, es una traición del diálogo y significa además una traición a los civiles valientes que cada día arriesgan sus vidas en la defensa de los derechos humanos. Y esto incluye la libertad de expresión y la libertad religiosa y de culto en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial afirma a través de su portavoz que el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea, desde que fue suscrito en diciembre del 2016, viene excluyendo consistentemente al sector civil independiente de Cuba en favor de solo organizaciones aprobadas por La Habana. Además de Solidaridad Cristiana Mundial, suscriben la misiva Freedom House, Free News, Cultura Democrática, entre otras. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y al celebrarse el Congreso del Partido Comunista, economistas de Cuba y España están alertando sobre la urgente necesidad de cambios en el modelo económico cubano. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Entre los participantes disertó Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. En su opinión, el momento es crucial porque ni siquiera China está dispuesta a financiar la economía de la isla.
El comercio de Cuba con China se ha reducido a la mitad en 5 años. Que quiere decir que tampoco China está dispuesta a seguir de alguna manera financiando un país que es muy tímido a la hora de tomar decisiones duras.
En el evento organizado por el Centro de Democracia Albert Hirschman de Suiza, el profesor José Antonio Alonso de la Universidad Autónoma de Madrid recordó que Cuba salió airosa de sus negociaciones de deuda con el Club de París. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que una nueva condonación se vuelva a producir.
Los procesos de negociación de la deuda no se pueden reproducir si no hay un compromiso de cambio. O sea, yo preveo que si tiene que volver a pasar por el Club de París, Cuba lo va a pasar muy mal si no lleva anticipadamente un programa muy claro de cuáles van a ser las siguientes medidas.
Por su parte, el economista Tamaris Bahamonde de la Universidad de Delaware se mostró cautelosa sobre de los cambios.
Y las medidas estructurales, pero siempre las tomamos con la soga al cuello, cuando no nos queda otra opción. Tiene mucho que ver con la resistencia al cambio. Prefiero ser cautelosa con el tema Cuba porque tenemos una historia de retrocesos una vez que pase el periodo de crisis.
Los ponentes debatieron sobre las posibilidades de reformistas y conservadores de cara a las decisiones que podría adoptar el Congreso del Partido Comunista. En este sentido, el investigador Ricardo Torres reparó en las críticas de la ciudadanía cubana, algo que, según dijo, no se había dado antes.
El nivel de debate y de crítica abierta, incluso crítica radical abierta que estamos viviendo, que yo veo en Cuba hoy, no lo había visto nunca antes. Y eso no va a pasar inadvertido para la toma de decisiones, eso va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto.
En el debate organizado en Ginebra por el Centro de Democracia Albert Hirschman, también se analizó la marcha de la reforma monetaria, el optimismo de La Habana con la administración Biden y la escasa capacidad técnica de las autoridades para implementar los cambios que el país necesita. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El senador estadounidense por el estado de la Florida, Reed Scott, criticó el acoso y la represión contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, especialmente a su líder José Daniel Ferrer. Es horrible escuchar las atrocidades que está cometiendo el régimen cubano contra el valiente líder José Daniel Ferrer de la UNPACU. El mundo no puede ignorar al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad, así lo declaró el político en su cuenta de Twitter. La UNPACU denuncia continuamente hostigamiento contra los miembros de la organización opositora, cuya sede se encuentra en el reparto Altamira, en la provincia de Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer informó que, además del cerco policial, amplifican a todo volumen discursos del Che y Fidel Castro frente a su casa. Con 46 minutos, como siempre, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes, buen fin de semana.
Bueno, buen fin de semana para ti también, viernes por adelantado, no sin antes pues tener el compromiso informativo con el pueblo de Cuba. Ya empezó el Congreso del Partido y vamos a ver, ayer Miguel Díaz-Canel dijo que se iba a flexibilizar todo lo que se pudiera estirar para descentralizar la producción de alimentos en otra intervención que hizo en la televisión cubana, pero y ahí está la coletilla, que no se iba a renunciar a la empresa estatal socialista. ¿Qué quiere decir esto? Están jugando con el mono, pero no hablando la cadena. Vamos a ver qué va a pasar.
El mismo perro con diferentes collares.
Sí, ellos tienen una situación tremenda. Sí. Ellos saben lo que hay que hacer para que se resuelva el problema. Lo que pasa es que no quieren enfrentar el costo político que representa.
Que lo trae.
Que es que otra gente tenga dinero, que se diversifiquen las opiniones políticas del país y la pérdida del control absoluto. Eso es lo que está pasando. Y a cambio de mantener ese control absoluto, tienen en la miseria y en condiciones paupérrimas al pueblo de Cuba. De eso se trata.
Es una técnica muy vieja.
De eso vamos a hablar con varios analistas en el programa hoy también. El COVID no podemos dejar porque eso va a ser asignatura para la semana que viene. Ha habido un rebrote importantísimo hoy. El científico Oscar Casanella es una de las personas que va a estar con nosotros porque lleva días recomendando que ante la inseguridad de las vacunas cubanas, que lo que debe hacer el gobierno es comprar las vacunas y acabar de vacunar al pueblo con las que ya están probadas. Sin embargo, sus datos móviles, como es un científico y es una opinión autorizada, se lo están bloqueando para que no pueda decirlo, ¿me entiendes? Claro. Vamos a hablar sobre el COVID, la falta de alimentos, el Congreso del Partido, y son los temas prioritarios en la tarde de hoy.
Pues ya saben ustedes, estaremos pendientes como siempre. Gracias, Tomás. 12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Hong Kong, el magnate hongkonés de la prensa Jimmy Lai pasará 14 meses en prisión por organizar y participar en dos manifestaciones no autorizadas durante la oleada de protestas antigubernamentales que azotaron la ciudad en el año 2019. Kabul, la organización Human Rights Watch pidió a Estados Unidos que aumente su compromiso con los derechos humanos en Afganistán tras el anuncio de la retirada de las tropas del país, una decisión que ha disparado el temor a un empeoramiento del conflicto. Tiflis, el primer ministro de Armenia, criticó la política antihumana de Bakú, que inauguró esta semana un parque de trofeos militares con armamento armenio requisado durante la guerra de Nagorno-Karabaj y decenas de cascos de soldados fallecidos en la contienda. París, el presidente francés Emmanuel Macron recibió a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en pleno incremento de la tensión en el conflicto entre Kiev y Moscú, en el que Francia y Alemania ejercen como mediadores. Addis Abeba, el gobierno de Etiopía, subrayó que ni la politización ni el sabotaje harán que ese país acepte un tratado de la era colonial para regular las aguas del Nilo o su construcción de una presa en el Nilo Azul en medio de las disputas con Egipto y Sudán. Con 49 minutos, el tema lo indica, tiempo de noticias en perspectiva y hasta Pedro Corzo con nosotros. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación en un día tan especial como es este, la víspera de la expedición de la Brigada 2506.
Así es.
El 17 de abril del año 1961 para derrocar la tiranía de los Castro.
Exactamente, 60 años que se conmemoran exactamente mañana.
60 años de una gesta inolvidable, porque hay que decirlo así. Fue un enfrentamiento entre cubanos muy cruento. Uh-huh. Enfrentamiento que no era novedoso, ya eso se venía produciendo en Cuba desde el ataque que protagonizó Fidel Castro al cuartel Moncada en el año 1953. Uh-huh. Y posteriormente, cuando se estableció en Cuba la tiranía castrista, pues los enfrentamientos acrecentaron más, porque un amplio sector del pueblo cubano combatió de la manera que entendieron conveniente al régimen totalitario. Uh-huh. Y eso, como tú bien sabes, como conoce el pueblo de Cuba, derivó a enfrentamientos muy cruentos.
Sí.
Y también a un paredón de fusilamiento que este mes de abril posiblemente sea el mes o uno de los meses en el que más se fusiló en Cuba.
Es un mes triste para Cuba.
Fue un mes muy sangriento, el mes de abril.
Sí.
No solo en el año 61, el año abril del 61, año que se produce la expedición de la Brigada 2506, sino también 9 años más tarde, el propio 17 de abril, pero de 1970, partió de Miami rumbo a las costas cubanas, específicamente a la zona oriental de Cuba, una lancha con 13 expedicionarios comandados por un oficial de la insurgencia de nombre Vicente Méndez. Uh-huh. Un campesino cubano que combatió de diferentes maneras, de diferentes formas, al régimen totalitario castrista. Uh-huh. Este hombre desembarcó en Cuba 9 años después de Girón, repito, el 17 de abril del 70. Uh-huh. O sea que en el día de mañana estamos conmemorando dos fechas importantes en la lucha por la libertad. El desembarco de Bahía de Cochinos y el desembarco que comandó Vicente Méndez. Ninguno de los dos logró la victoria para la democracia en Cuba, pero sí se reafirmó el compromiso de muchos cubanos por alcanzar la libertad y cómo con su propia sangre regaron ese esfuerzo.
Y sobre todo, desgraciadamente, este mes de abril siguen ocurriendo las represiones en la isla. Pedro, tela por dónde cortar.
Sobrada tela.
Muchísimas gracias, como siempre. Te esperamos el lunes nuevamente, así que tengas un buen fin de semana, Pedro.
Igualmente para ti. Gracias.
Y ahora sí, cambiamos.
cambiamos de tenor informativo y nos vamos lógicamente a las noticias de los deportes. Ya con nosotros está Edemio Navas. Edemio, buenas tardes, feliz fin de semana.
Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, faltan 7 para la 1 en Cuita la Bella. Bueno, señores, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó un total de 19 puntos y cooperó a que su equipo del Milwaukee lograra su victoria número 35 en la actual temporada, en el triunfo del Milwaukee 120-109 ante el equipo de Atlanta. Y bueno, Brook López, quien jugó 31 puntos, terminó con 19 cartones. En los otros partidos, Golden State le ganó al Cleveland 119-101. Stephen Curry terminó con 33 cartones. Boston derrotó a los Lakers de Los Ángeles, el actual campeón de la NBA, mientras que Phoenix derrotó a Sacramento 122-114. Ayton terminó con 26 cartones. Hoy viernes, el Miami Heat estará jugando a las 8 de la noche, hora de Cuba, ante el quinteto de Minnesota. El Miami Heat, que bueno, en estos momentos aparece en el séptimo lugar en la actual temporada de la NBA, con récord de 28 victorias y 27 derrotas. Una buena labor, si tenemos en cuenta que tuvo una racha perdedora, pero se recuperó, y aunque ha perdido sus últimos dos encuentros, vemos bastante bien al equipo Miami Heat de Juanito Pendas. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, resaltar que Yuli Gurriel se mantiene cuarto, el cubano, entre los bateadores, ¿no? Con 429. Polito Martínez tiene 5 jonrones, está cuarto en este departamento. Y Carlos Rodón, el pitcher cubano-americano, que hace 2 días logró un no-hit, no-run en la victoria del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Los Marlins tiene 5-7, está en tercer lugar en la Liga Nacional en la división del Este. A los líderes, los Mets Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional. Y bueno, en la Liga Americana aparece en primer lugar Boston, que llegó a tener 9 triunfos en forma consecutiva, pero perdió su último encuentro. En la división central, el Kansas City del cubano Jorge Soler está de líder, y los Marineros por el oeste. Hoy viernes, 8:40 de la noche, hora de Cuba, Jacob DeGrom lanzando por el equipo de los Mets contra el Colorado, que va a depender del pitcher cubano-americano Chichi González, quien ha comenzado muy bien. Y señores, Daniel Evans, el británico, dio la gran sorpresa ayer. Derrotó en ese corrido 6-4 y 7-5 a Novak Djokovic, número 1 de la clasificación mundial. Y bueno, José Adolis García, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche conectó jonrón en la 10ª entrada con un corredor en circulación, con el empate a 4 con Tampa, y le dio victoria al equipo de los Vigilantes de Texas 6-4. En la jornada anterior, bueno, Adolis García había conectado un triple. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Cuba.
12:56, es viernes de Arte Express con Exilda Arjona.
Muy buenas tardes a ustedes. Este fin de semana en Arte Express converso con la poeta África Reina, artista de Spoken World. Hablamos de la palabra como poder, de su activismo y el futuro de Cuba.
Si fuese una figura geométrica, sería de las que más aristas tiene. Soy artista de la palabra hablada, soy músico, cantante de coro, y basándome en estas dos armas fundamentales que tengo a mi favor, pues soy una mujer joven que va poniendo la palabra hablada y el canto en función de la comunicación entre mis semejantes para poder expresar o decir lo que yo vivo, siento, experimento a las personas a mi alrededor y a todas las personas que pueda llegar, y al universo también.
Así que los invito a escuchar noticias del mundo y del arte, y por supuesto muy buena música. De esto y mucho más en Arte Express este fin de semana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Repasamos los titulares. Ciudadanos desde la isla se muestran preocupados
ante el incremento de los casos y muertes por COVID-19. Madres cubanas protestan por las malas condiciones en un albergue y en reclamo de ayuda gubernamental. El preso político Yacer Rivero Boni se declara en huelga de hambre, según indica organización opositora desde Cuba a Radio Martí. Conmemoran en Miami el 60 aniversario de la invasión a Bahía de Cochinos. Opositores y sociedad civil nicaragüense rechaza de forma unánime la reforma a la ley electoral propuesta por el gobierno de Daniel Ortega. Corte Suprema de Brasil confirmó la anulación de las condenas por corrupción contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, también de esta semana laboral. Nosotros vamos a cargar las pilas, por supuesto, que durante el fin de semana usted va a tener toda la información. Y el lunes regresamos este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Berta Raval y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes, buen fin de semana y siga con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.